de las 7. Entrevista.
7:25 minutos y medio. Iñaki Azkunce, director. Primer disco de la Pirineos Jazz Orquesta, Aquitania, Navarra, Euskadi, formada en septiembre de 2002. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
La primera orquesta transfronteriza de Europa. Las subvenciones europeas presentes en la génesis, en el origen de la idea. Algo así como, hay dinero, formemos una orquesta.
Y mira, tú bien sabes que la orquesta, las orquestas las llevamos formando ya hace muchos años. Lo que pasa que sí que es cierto que durante todo este tiempo echábamos en falta un mínimo de ayuda. Si te digo la verdad, es sobre todo más para infraestructura que para lo que es la puesta en escena y todo el material musical que hay girando alrededor de esto. Hace falta un mínimo de apoyo para todo lo necesario para que gente así de, sobre todo de geográficamente tan lejana, que no musicalmente, se junte y ponga en marcha un proyecto de este tipo. Hace falta, y teníamos algo de ayuda, tampoco creas que es para echar cohetes, y ese poquito pues ha sido suficiente, ese poquito más mucho de ilusión ha sido suficiente.
Ahora te pregunto cuánto y te pongo en un compromiso.
Poco. Poco, porque este tipo de grupos,
las cifras, Iñaki, en números cantan.
Sí, cantan,
sí. No en conceptos, sino en números.
Aquí canta Laura de Ribajo, la única que canta.
Puede dar la sensación, porque la cifra me da la impresión de que no la vas a tocar. Puede dar la impresión de que la procedencia de los músicos, Aquitania, Navarra, Euskadi, cada comunidad su lote, puede contar por delante de su calidad.
A ver, se trata de, ya te digo, una cantidad, es pequeña, porque el problema de estos grupos es, mira, la palabra concreta es que, a ver, deberían tener un convenio, no una subvención. Esa es la palabra justa, ¿no? O sea, cualquier orquesta grande, coro, banda, o orquesta sinfónica, lo que sea, pues claro, necesita un soporte de este tipo para arrancar, si no es que es imposible, ¿no? Cosa que un cuarteto, pues un grupo pequeño, puede funcionar de otra forma, ¿no? Entonces, ha sido alrededor de los 10 millones, no es ningún secreto, o sea, una cosa así.
¿De euros o de pesetas? 10
millones de pesetas, de pesetas. Sí, joder, si no estamos en Hawái todo, o sea. No, es muy poquito, lo que pasa que...
Es para un año, para un ejercicio económico.
Lo que ha sido es para un año, sí. Y ahora, realmente la razón de todo esto, no sé si me lo vas a preguntar luego, pero desde ahora te lo digo, es, a ver, una persona, como siempre. Las cosas no parten de una subvención, ni muchísimo menos, sino parten de una persona, o de varias. Y en este caso fue Manu Aguirre, que es el promotor del seminario de jazz y música para cine de Zarauz, que tuvo la idea, no sé si feliz o no, de organizar un grupo de este tipo, porque veía que, bueno, pues que había mucho interés por parte de los músicos, pero que hacía falta alguien en la gestión, ¿no? Él, claro, desde el momento que tiene esa idea, partiendo de la base de Zarauz, que ya había ahí un caldo de cultivo y había unos corrillos en este sentido, pues claro, se enteró de a ver qué tipo de partida, que es el lenguaje que hablan los políticos, podía encajar un grupo de estas características. Y esa partida la encontró en los proyectos transfronterizos, ¿no? Y ahí estamos, o sea, eso ha sido, ya te digo, un arranque, y ahora para el año que viene se trata de continuar, por supuesto, la cosa y de aumentarla.
Pero te preguntaba, Iñaki, porque los de jazz improvisáis mucho y con ese pretexto os vais, te preguntaba que puede dar la sensación de que la procedencia de los músicos tiene que haber un lote de Navarra, un lote de Euskadi, un lote de Aquitania, puede estar por encima o por delante de la calidad de los propios intérpretes.
A ver, hay... Para nada, o sea, los responsables de que nos hayan dado estas subvenciones han controlado matemáticamente esas proporciones. O sea, la gente que está, créeme, que es la que, bueno, yo para bien o para mal soy el que decido básicamente esa formación. Y para nada ha sido una cuestión de carne de identidad, o sea, de que alguien sea de... Es cierto que toda la gente que está, o sea, es porque tiene un nivel suficiente. Y, y ya está, o sea, de verdad que no ha sido eso una traba ni un para nada.
De todas formas, las familias de orígenes geográficos, sí, vienen a coincidir con las familias instrumentales. Por ejemplo, los trombones, sí, predominantemente hablan en francés.
Sí, a ver, yo he estado en este sentido en dirección musical. Y luego, aparte de esto, hay una dirección artística que en principio constaba de tres miembros, o sea, uno por cada comunidad, que era Iñaki Salvador por parte de Euskadi, Jackie Berekoetxea por la parte de Aquitania y yo por la parte de Navarra. Entonces, entre los tres, luego Iñaki Salvador abandonó esa dirección artística, pero la decisión la tomamos entre Jackie y yo, sobre todo, de forma que bueno... ya te digo, en relación a la calidad, nunca a la procedencia, pero sí que era posible, y es que así es la realidad, que los la gente de determinados instrumentos era mejor en una zona que en otra. Entonces cuadró todo, de verdad que no fue ningún problema, o sea, estuvimos de acuerdo desde el principio en esa formación. O sea,
Pirineos Jazz Orquesta, una agrupación de buenos solistas, Iñaki Ascunce, no hace necesariamente una buena orquesta.
No. Toda la gente que está por criterios, por los dos criterios, o sea, porque funcionen bien en sección, y eso yo, vamos, lo tuvimos clarísimo desde el principio, que era la gente necesaria para hacer una orquesta que tiene que tener las dos cosas. No haces nada solo con músicos de sección y no haces nada solo con solistas, pero la gente que está aquí es la adecuada, o sea, espero.
¿Y cómo se hace compatible la cohesión y el equilibrio orquestales con el brillo personal que cada solista desea?
Bueno, eso es función sobre todo del compositor. O sea, tú tienes que, a la hora de llevar un tema, de proponer un tema al repertorio, es un asunto que hay que cuidarlo mucho. O sea, que ese tipo de composición sea apropiada para conseguir esos dos objetivos, que la gente funcione bien, tanto lo que es a nivel de orquesta como para que luego haya un solo brillante. A ver, esto es jazz. Lo que pasa es que es jazz para Big One y toda esa parte enorme que tiene el jazz de improvisación, a pesar de que la composición de jazz, o sea, es curioso que en distintos lugares, que igual en este momento no tiene sentido comentar, todavía se sigue infravalorando, ¿no?, con respecto a lo que es la composición clásica. Uy, perdón. Se sigue infravalorando porque, no sé, parece como que es solo una excusa para entrar los solos, ¿no? Entonces, a ver, esto sería un tema bastante largo de explicar, pero musicalmente en el cuarteto tiene mucha importancia, en la Big Band tiene muchísima, claro, no se trata de hacer, no sé, una mínima excusa para llegar al solo, ¿no? Entonces aquí tiene mucha importancia las dos cosas, yo diría 50%, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay que encontrar el tipo de música adecuada para los solistas y estos solistas y estos músicos, pues al final todo encaje, o sea, es complicado, claro.
La plantilla no es estable.
No, para nada, esto en cuanto a plantilla, en cuanto a repertorio y en cuanto a filosofía, te diría, ¿no? De a todos los niveles, la idea que tuvimos del principio era que, bueno, claro, por algún sitio hay que arrancar, o sea, hay que arrancar con determinada gente que es fija. Claro, esto a veces se toma como una cosa buena y otras veces como mala, es curioso porque es así, ¿no? Vamos a ver, si no hay una formación relativamente estable, claro, la cohesión musical es mucho más complicada, ¿no? Pero al mismo tiempo, si es demasiado fija, la gente que está alrededor y que cabe en un proyecto de este tipo, pues se queja de que no hay movilidad. Entonces, es una de las muchísimas cosas que hay que tener en la cabeza y hacer que, insisto, que todo encaje.
Una curiosidad malévola, las rivalidades e incompatibilidades personales, sí, tan frecuentes en el mundo de la música, sí, tan frecuentes en el mundo del jazz, ¿interfieren también en la viabilidad del mejor proyecto posible?
No sé si me has oído bien, Carlos, he dicho todas las cosas encajen y no acabas de mencionar la menos importante, ¿no? También eso lo miramos mucho desde el principio. Y toda la gente es de una generación. Esto es importante, ¿no? Porque quizá hay gente, bueno, mayor que nosotros, y hay gente más joven. Está todo el mundo alrededor, entre los 30 y los 40. Y es sobre todo, hay una procedencia en cuanto a formación, el tipo de escuelas que hemos estado. Te digo, Berkeley en Estados Unidos o el taller en Barcelona. Estamos hablando en la mayor parte de los casos es gente que, como te decía, que musicalmente es la adecuada, pero que también somos colegas desde hace muchos años, ¿no? Entonces, hasta el momento, la verdad que no ha habido un solo problema en ese sentido, ni uno, ¿eh? Entonces, claro, eso es también porque está puesta la gente adecuada a todos los niveles.
Por ejemplo, Iñaki Azunce, la Navarra jazzística toca predominantemente saxofón. Tú diriges, no tocas.
Sí.
En la cuerda de saxofones, solo un navarro.
Sí.
¿Habría más navarros?
Habría y los hay. Y vamos, aplaudo sus trayectorias, ¿no? Y yo los tengo en cuenta y vamos, de sobra sé lo que hay, ¿no? Lo que pasa que, en este caso, Mikel Andueza, que es el saxofonista navarro, por las razones que te decía antes, porque, a ver, es navarro, ¿de acuerdo? Ahora, estuvo en Berkeley como yo, estuvo en Barcelona 7 años, ha estado en contacto mucho más. Te estoy hablando, o sea, una cuestión personal, es curioso hasta qué punto se traduce en estilo, en forma de tocar. O sea, Mikel Andueza es más producto profesionalmente, en mi opinión, ¿eh? Igual me está oyendo y le parece que no. Yo creo que es más producto jazzísticamente, o sea, de la onda Barcelona. Que no existe una onda navarra, o quizá esa onda fue anterior, ¿no? En cuanto a formación, Javier Garayalde, Iturralde, etcétera, ¿no? Formación de conservatorio, ¿no? Pero su forma de tocar encaja más en el estilo Barcelona, y toda la gente en saxos, ya que me lo comentas, están en esa tesitura, ¿no?
Por tanto, ¿qué escuela de jazz define el estilo de la Pirineos Jazz Orquesta?
A ver, lo que hay en este momento es bastante ancho. A ver, el jazz es terriblemente ancho. Entonces, hoy en día, no nosotros, que somos al fin y al cabo cualquiera, vamos a decir, ¿no? Sino ya grandes niveles. Existe bastante difusión en cuanto a los estilos. Vamos a ver, Chick Corea tiene su grupo acústico y su eléctrico, ¿no? O sea, hay cantidad de músicos que hacen cosas en muy distintas líneas, ¿no? Entonces aquí, eso es otro arma de doble filo, de los muchos que hay. O sea, si vas en una línea muy concreta, pues determinadas composiciones, porque todo esto está montado para que gente de estas zonas de las que hablábamos, como de cualquier otra parte, provea de arreglos a la banda. O sea, está montado como un taller de composición, ¿de acuerdo? Como un taller que se dedique a tocar, eso sí, originales, hechos para... O sea, que no los toquen otros grupos, que no sean arreglos comprados, para que me entiendas, en una tienda, ¿no? Que sean originales y que procedan de cualquier parte, ¿no? Entonces, claro, eso es muy bonito, explicado así, pero luego, claro, te lleva a un problema estilístico que si es demasiado grande, pues queda demasiado difuso, ¿no? Entonces, en este momento, a ver, yo si tuviese que decir algo, es algo parecido a esto que se llama jazz moderno, que no es muy moderno, pero no es clásico, para que me entienda igual la gente, ¿no?
Pirineos Jazz Orquesta, director Iñaki Ascunce. Directores realmente Iñaki Ascunce y Iñaki Brecoechea. ¿Dos directores, un criterio?
No. O sea, yo soy director musical y director en escena, ¿vale? En cuanto a la plantilla de músicos que hay, tanto como el repertorio que llevamos, como asuntos internos de organización, estamos entre Iñaki Brecoechea y yo, pero vamos, yo me encargo de lo que es la música y lo otro es una cuestión de dirección artística, que se llama.
Pero como todo confluye en el repertorio,
sí.
¿Un criterio a pesar de dos hombres?
Hombre, la verdad es que, aunque técnicamente, o sea, así, lo mismo que hay dos directores artísticos, también hay dos managers, vamos a decir, dos responsables de administración, pues como suele pasar, siempre al final, en la realidad, es que entre Manu y yo tomamos la inmensa mayoría de las decisiones, ¿no? Manu en lo que es administrativo y yo en lo musical, para bien o para mal.
¿Y aquí Brecoechea participó en la grabación de este disco?
Pues mira, no porque estaba en Angola. Estaba, porque es muy aficionado a la fotografía y no pudo ser. Vino otro trompetista francés, muy bueno, por cierto, y no estuvo, pero vamos, ya aquí ha estado en todos los conciertos que hemos hecho, 8 o 10 conciertos que hemos hecho, ha estado en todos, pero en la grabación no pudo ser.
Casi todas las composiciones y arreglos son tuyos.
Hay 6 y medio, exactamente, porque hay 6 que son míos y después hay uno que hice en colaboración, o sea, sobre un arreglo de Iñaki Salvador. Yo hice la orquestación y los desarrollos.
¿Cómo darle identidad al repertorio, Iñaki Ascunce, en terrenos pisados también por otros proyectos, como esas partituras basadas en el folclore?
Bueno, aquí hay, si te has fijado, hay 3 líneas fundamentales, que son arreglos sobre temas de folclore, hay arreglos sobre estándares americanos y luego composiciones propias. Estas son las 3 líneas que hemos llevado hasta ahora y seguramente las que vamos a seguir llevando, al menos mientras esté yo al frente del proyecto. Esto es muy habitual, o sea, no es que en cuanto a los temas populares o temas folclóricos y tal, hay una determinada elección ahí, pero tampoco no es algo necesario, obligatorio para esto. O sea, surgió así, porque siempre, las cosas tienen siempre un porqué. A ver, hubo una experiencia en Jazzle, en la Escuela de Música Moderna de Donosti, Jazzle, hubo un precedente de lo que ahora tenemos, ¿no? Que organizaron una Big One de alumnos, era en ese caso, y tal, hicieron unos encargos a distintos músicos y tal. Eso sí, ahí sí que era obligatoriamente solo de temas vascos, de folclore o de cantautores, etcétera, ¿no? Y de ahí, de ese repertorio, sacamos algunas cosas que están ahora funcionando en la Pirineos, por supuesto con su permiso. Pero esa es la razón. Ahora, mañana puede haber un arreglo de una canción de Serrat, ¿por qué no? O de quien sea. O sea, no hay...
Digamos, Iñaki, que las composiciones propias representan la esencia estilística de la Pirineos Jazz Orquesta, que las versiones de estándar son las habituales concesiones al público y que que parte del folclore es una...
Concesión a la política.
Un acercamiento al territorio común.
Qué malo eres, Carlos.
La maldad lo has dicho tú.
No. Vamos a ver, los arreglos, a ver, si tuvieses...
O el subconsciente te ha desvelado, no sé.
No, para nada. O sea, el recurso de hacer un arreglo de un estándar americano o japonés, lo que sea, es una cosa que es absolutamente habitual en el jazz desde el principio.
Es un recurso de concesión a los públicos
no.
Que reconocen la pieza y simpatizan con los intérpretes.
A ver, si alguien lo quiere tomar así, de acuerdo, pero de verdad que, o sea, la cantidad de aportación, es que esta cuestión de el arreglo es una cosa que no sé si la gente en general sabe distinguir. A ver, ¿dónde empieza la adaptación, la orquestación, el arreglo o la composición, ¿de acuerdo? Hay unos márgenes ahí que no siempre están muy claros.
Se dice, por ejemplo, que el montaje es la auténtica dirección de una película. ¿Qué es entonces el arreglo de lo que tú te responsabilizas con respecto a la creación original?
Vamos a ver, si tú tienes un cuarteto, para que me entienda la gente si a alguien le interesa este asunto, tú tienes un cuarteto de cuerda y tú puedes hacer una adaptación a un cuarteto de saxo. Simplemente estás cambiando unos registros, o sea, tú no haces nada. Simplemente, no sé, tomas un trabajo caligráfico casi, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que es la adaptación. A ver, orquestación, ¿vale? Tú tienes ese cuarteto de cuerda, pero lo haces para orquesta sinfónica o lo haces para big band. Bueno, cuidado. Cuando se dice en las escuelas de música que Ravel era un gran orquestador o Rimsky-Korsakov eran grandes orquestadores, o sea, es muy difícil. O sea, el orquestar una cosa para que suene con otra formación ya es mucho más creativo, ¿no? Uh-huh. Después viene el arreglo. El arreglo, claro, la cantidad de arreglo, o sea, la cantidad de manipulación que hay de ese material original puede ser enorme y puede ser más pequeña, pero siempre y hay una labor creativa muy importante. O sea, el problema no es que el hacer arreglos... A ver, insisto, arreglos originales, no arreglos que otra persona ha hecho, ¿no? Si alguien hace un arreglo y lo hace bien, o sea, eso tiene tanto valor... Uh-huh. A ver, el siguiente peldaño es la composición total, ¿de acuerdo? Pero, a ver, ahí hay un enorme grado de manipulación que ahí se le ve, o sea, se ve la talla de quien lo está haciendo perfectamente. Eso, en cuanto, si es un estándar americano, ¿no? Si a eso le pones ya, o sea, un tema popular vasco que son seis compases, o sea, hace una mole de 20 minutos, o sea, con seis compases de un motivo, porque es que no es más que un motivo melódico, te aseguro que el trabajo y el valor musical es el mismo.
Proyectos 2004 de la Pirineos Jazz Orquesta.
Continuar, si te parece poco. A ver, todo el tema administrativo está en el aire. Todo esto lo lleva más Manu Aguirre y bueno, me va contando cómo van las cosas. Es terriblemente complicado, porque no pretendemos renovar, sino que pretendemos aumentar. Y esto él lo está llevando, todo el asunto administrativo, y por lo que sé, hasta ahora está bien. O sea, no está cerrado, no es una seguridad, pero vamos, no va mal. Porque ahí es un embrollo de papeles terrible.
Hablamos,
¿no?,
de supervivencia.
Sí, porque
previa a cualquier proyecto concreto.
Claro, si no, hay dos opciones. O sea, una opción sería, a ver, para, como te decía al principio, para lo que hace falta esa subvención es para montar otro repertorio, para organizar ensayos. O sea, siempre queda el funcionar como grupo normal, con el repertorio que está montado. Te llaman a un sitio, te pagan X pelas, vas, tocas y se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, si hay que montar otro repertorio, hay que organizar ensayos, hay que hacer otra grabación, o sea, para todo eso es lo que haría falta subvención, ¿no? Y eso está en marcha.
¿Te cuesta no tocar?
No, para nada. Tocan muy bien ellos, o sea, me lo paso muy bien. Entro a los conciertos gratis.
Iñaki Ascunce, director de la Pirineos Jazz Orquesta. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos.
Above the city nights, changing colors and lights, if the music rise, silent, quiet, only notes required, meanwhile. Of the music. flattering round yourself. Day and night, just the music takes you in trance. Guard your mind, only music flattering
el primer disco de la Pirineos Jazz Orquesta.